Buenos días, siendo las 10 horas 20 minutos, con la presencia de 20 concejales, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Por secretaría vamos a dar lectura al decreto de convocatoria.
Artículo primero, convócase a sesión ordinaria para el día 8 de junio de 2017 a la hora 10 en el recinto de sesiones de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrese por secretaría de citaciones de práctica a los señores concejales e incluyase en el orden del día todos los asuntos que se encuentren en condiciones de ser tratados por el cuerpo. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto de convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Se encuentra confeccionada y a consideración de las señoras y señores concejales el acta correspondiente a la sesión del día 11 de mayo de 2017. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Nos vamos a apartar del orden del día, conforme acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria, porque días pasados hemos votado por unanimidad una resolución que distingue al coro municipal de la tercera edad, y voy a pedir que por prosecretaría demos lectura a la resolución que votamos en este recinto.
Artículo primero, reconocer la destacada labor y trayectoria del coro municipal de la tercera edad, quienes realizan su aporte cultural a la ciudad de Tandil. Artículo segundo, distinguir al coro municipal de la tercera edad por el aporte cultural que realizan y transmiten desde su lugar a toda la sociedad de Tandil. Artículo tercero, regístrese, etcétera.
Bien, gracias. Como es habitual en este tipo de ocasiones, tenemos algunos presentes para entregarles, incluso la distinción, pero creo que para corroborar que estamos en la senda correcta y que hemos votado algo con sentido, le vamos a pedir si nos pueden interpretar algún tema. Bien, si se escucha. Bien, le vamos a pedir al director entonces que si nos dice unas palabras.
Bueno, para nosotros es una fecha importantísima porque este reconocimiento cae exactamente en el año en que el coro cumple 25 años. 25 años es mucho tiempo y acá hay gente que desde aquel primer año está. O sea, es mucho tiempo. Entonces es, para ellos debe ser algo, para mí es importante, no quiero saber lo que es para ellos este reconocimiento. Así que realmente muy emotivo para todos. Y realmente, como decía L'Oréal, es una deuda que se tiene en un montón de aspectos a nivel nacional y a nivel mundial. Es algo que realmente hay que empezar a valorar, porque todos vamos a estar ahí también. Así que es importante que esto suceda muy a menudo.
Bien, continuamos con la sesión. Habíamos acordado también en el día de ayer, en la Comisión de Labor Parlamentaria, tenemos un pedido de uso de la banca 21 por parte de la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia de Buenos Aires, seccional Tandil, y acordamos otorgarla para el día de la fecha. Quien nos va a hablar es Claudia Gaugris, secretaria general de la comisión, así que le avisamos que el reglamento interno del Consejo Deliberante establece que tiene 10 minutos de exposición libre, luego el expediente con la respectiva resolución va a pasar a las comisiones respectivas, y por las dudas 2 minutos antes le voy a avisar para que vaya redondeando el tema. Así que tiene la palabra, señora.
Primero, buenos días. Están pasando mis compañeros. Hola, ahí. Muy bien. Bueno, primero, buenos días a todos, al presidente del consejo, a todos los concejales, y bueno, disculpen si estoy un poco nerviosa, pero la verdad que es la primera vez que estamos acá exponiendo esta situación. Nosotros estamos acostumbrados por ahí, desde la comisión gremial, a estar siempre explicándoles a nuestros compañeros de trabajo qué es lo que está pasando en el Banco Provincia, pero bueno, hoy nos toca estar acá y queremos agradecerle que nos hayan dado este espacio. Antes de pasar a leer lo que hicimos entre toda la comisión gremial, quiero que sepan que nosotros trabajamos en equipo, somos una comisión gremial pluralista en todos los sentidos, tanto ideológico como de género, hay hombres y mujeres trabajando, pluralista también en edad, trabajamos con jubilados del Banco Provincia y activos, o sea que sentimos que representamos a todo el Banco Provincia. Déjenme contarles que el Banco Provincia por ahí hoy tiene para la mayoría de la gente una mirada y una historia que los que tenemos un poquito más de años tal vez no hemos sabido transmitirle, pero muchos de ustedes, que creo que tienen tantos años como yo, saben lo que significa el banco dentro de una comunidad. Ustedes saben que fue el Banco Provincia hace 25 años cuando un tornado destruyó Estación López, que el que puso el dinero para reconstruir la Estación López fue el Banco Provincia. Y seguramente cuando eso se hizo no fue rentable. Eso es lo que nosotros defendemos, la mirada del Banco Provincia, que tiene que estar en el momento que es necesario, aunque no sea rentable y aunque no sea políticamente correcto. Lo que sí tiene que estar es para cada bonaerense que lo necesite. Es el Banco Provincia el que cada vez que hay inundación asiste a los bonaerenses con créditos de muy baja tasa. No hay ningún otro banco que históricamente haya hecho eso. Y por supuesto que esos créditos no son rentables para el Banco Provincia. Es el Banco Provincia el que sale con el Banco Móvil recorriendo Gardey, recorriendo Vela, recorriendo Napaleufú, estoy tratando de recorrer el recorrido que hace el Banco Móvil, que hace acá en Tandil, Azucena, San Manuel. Por supuesto que el Banco Móvil tampoco es rentable. ¿Por qué repito la palabra rentable? Porque lamentablemente hoy en el Banco Provincia tenemos una conducción que mide todo por rentabilidad. Y es esa parte que nosotros no queremos que suceda. Es en contra de eso que estamos, que no sea únicamente la rentabilidad que mida el funcionamiento del Banco Provincia. Bueno, si me permiten, voy a pasar a leer lo que hemos preparado entre todos nuestros compañeros y después confiamos en que todos ustedes van a apoyar esta resolución. Los más de 10.300 empleados del Banco Provincia estamos llevando a cabo un programa por el cual ponemos en conocimiento de la sociedad detalles de la gestión de Juan Curuchet, que a nuestro juicio tiende a la chique del banco. A través de la tercerización de servicios, más la falta de cobertura de vacantes por jubilaciones y traslados, y la cesión de espacios para que sean utilizados por la banca privada. De ahí que sostenemos, y de consuno con nuestro sindicato a nivel nacional, que lidera Sergio Palazzo, que el pueblo de la provincia de Buenos Aires y sus representantes no pueden permitir que el banco sea achicado y no tenga una política crediticia en favor de la producción con contenido social, mientras vuelca su fondeo a la especulación. Hemos llevado adelante distintas acciones públicas, acordadas con todos nuestros compañeros, tanto activos como jubilados, que asisten con mucha preocupación a la implementación de estas medidas. Queremos recordar que el banco tiene 374 sucursales, y que históricamente asistió, por ejemplo, en emergencias al sector agropecuario como al industrial y a pequeñas y medianas empresas. Por eso mi presencia hoy en la Banca 21, con el respaldo de los integrantes de la Comisión Gremial, jubilados y activos, venimos a proponer un proyecto de resolución que dice: Tandil, Honorable Consejo Deliberante, proyecto de resolución manifestando el apoyo a los reclamos que venimos realizando las comisiones gremiales internas del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Vista: la problemática actual del Banco de la Provincia de Buenos Aires, manifestada en la Banca 21 en la sesión ordinaria del Honorable Consejo Deliberante, y considerando que el Banco de la Provincia de Buenos Aires cumple un rol histórico como la principal herramienta financiera en el quehacer económico en la vida de los bonaerenses desde hace 195 años, que el banco constituye un patrimonio cultural de la provincia y su suerte no puede dejarse librada a meros intereses mercantilistas ajenos a los fines sociales que establece la Carta Orgánica que rige a la institución, que la entidad tiene por objeto fomentar las actividades del sector productivo, acompañar a pequeñas y medianas empresas y promover incentivos financieros a sus clientes. Que los trabajadores, nucleados en las comisiones gremiales internas del Banco Provincia de Azul, Bahía Blanca, Buenos Aires, Chascomús, Chivilcoy, Pehuajó, Junín, La Plata, Mar del Plata, Necochea, Pergamino y Tandil, llevaron adelante distintas iniciativas tendientes a comunicar las consecuencias de las medidas tomadas por las autoridades de la institución, que se encuentran vacantes más de 200 puestos a cubrir por recambio de jubilaciones y traslados en todas las sucursales, que el deterioro de la dotación de personal y una disminución en la calidad de la atención al público trae consigo la afectación de las condiciones laborales y el peligro de puestos de trabajo, que se encuentra en riesgo la subsistencia de delegaciones y sucursales, muchas de las cuales son las únicas entidades financieras de las localidades, y de esta manera miles de usuarios quedarían sin los servicios que brinda el Banco Provincia. Que este honorable Consejo Deliberante debe acompañar la defensa del Banco de la Provincia de Buenos Aires como banca pública, eficiente, rentable, al servicio de los bonaerenses y del sistema productivo. Es por ello que el honorable Consejo Deliberante, en uso de sus facultades, resuelve: primero, manifestar el apoyo a los reclamos de los trabajadores nucleados en las comisiones gremiales internas del Banco de la Provincia de Buenos Aires; segundo, solicitar la intervención del honorable Consejo Deliberante a los efectos de establecer canales de diálogo de los trabajadores con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el directorio del Banco Provincia, tendientes a una pronta atención a sus problemáticas, y lo manifieste públicamente a través de los resortes institucionales correspondientes: Comisión Gremial Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Seccional Tandil. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias, señora Claudia Gauris, y como corresponde, de acuerdo al reglamento interno, no se somete a debate en el momento, sino que pasa a las comisiones correspondientes y será tratado en su oportuno momento en este recinto. Continuamos con la sesión. Tiene la palabra el concejal Marcos Nicolini.
Sí, gracias, presidente. Es para solicitar un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de la concejal, mandato cumplido en el periodo 1983-1987, Cecilia Grieco, y quería, como ha estado en los inicios del nuevo periodo democrático, ininterrumpido periodo democrático, gracias a Dios, en este recinto, me parece un buen homenaje que todos le tributemos un minuto de silencio.
Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día, comunicaciones oficiales. El asunto 145 del 2015, se trata de una ordenanza que aprobamos en la semana anterior, lo hablamos en labor parlamentaria, se había omitido consignar un número de parcela, así que con esa corrección que corresponde la voy a someter a votación nuevamente, para que quede corregida. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Asunto 847 del 2017, que pasa al archivo, y como es su costumbre, vamos a tratarlo en conjunto con todos los demás asuntos que pasan al archivo. Por secretaría se da lectura al decreto.
Artículo primero, procede a hacer el archivo de los asuntos 847 del 2016, 74 del 2017, 196 del 2017, 270 del 2017, 279 del 2017, 280 del 2017, 282 del 2017, 295 del 2017, 307 del 2017, 62 del 2016, 705 del 2016, 903 del 2016, 1042 del 2016, 321 del 2017. Artículo segundo, de forma.
Someto a votación el decreto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Los demás asuntos oficiales pasan a comisión. Siguiente punto del orden del día, asunto 909 del 2015, es una excepción y acordamos ayer en labor parlamentaria tratarlo en conjunto con el asunto 204 del 2017, así que lo pongo a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 605 del 2016, es un proyecto de comunicación que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, el Honorable Consejo Deliberante vería con agrado que el área que corresponda al Departamento Ejecutivo prevea un registro de recursos humanos profesionales especializados en interpretación del lenguaje de señas a fin de que ante necesidades y o requerimientos debidamente justificados se pueda proceder a la contratación de tales servicios. Artículo segundo. Asimismo, se observaría como apreciable que se ofreciera una capacitación a todo el personal municipal, accediendo en forma voluntaria y poniendo énfasis en las áreas más sensibles de la Administración Pública del Sistema Integrado de Salud, hospitales, defensa civil y otras, a fin de obtener conocimiento de la materia incorporando herramientas que optimizarían la comunicación para la atención de personas con hipoacusia. Artículo tercero, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra el concejal L'Oréal.
Gracias, señor presidente. Solo para hacer una pequeña mención, me parece que es un expediente bien interesante que fue trabajado en la Comisión de Salud y Desarrollo Social por los diferentes integrantes y los diferentes bloques. Ingresa como solicitud y un particular, digamos, alguien que acerca la inquietud al ámbito público de la presencia de personal capacitado en lenguaje de señas. Y entonces todos los miembros de la comisión entendimos que era más que pertinente, digamos, esto de ampliar vías de comunicación y en pos de la integración, sobre todo de las personas con capacidades diferentes, sugerir al Departamento Ejecutivo la incorporación, ya sea por requerimiento puntual o en un sentido más amplio, la posibilidad de ampliar vías de comunicación formando personal municipal que esté dispuesto, voluntario, para poder manejar también lenguaje de señas y obtener entonces de esta manera esta otra vía de comunicación con personas que a menudo llegan al ámbito público y no encuentran la forma de poder comunicarse. Me da mucha satisfacción que hayamos estado todos de acuerdo, los diferentes bloques dentro de la comisión, para aprobar esta propuesta. Gracias, señor presidente.
Bien, someto a votación entonces el proyecto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 916 del 2016. Es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, autoriza la construcción de una dársena en calle Vigila al 300, vereda Par, por vía de excepción a la ordenanza 13.633 del 2013, solicitada por la Sociedad de Fomento, Unión y Progreso. Artículo segundo, el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, procederá a establecer las dimensiones y características de la dársena, procediendo a su demarcación correspondiente. Artículo tercero, los gastos que demande la implementación de la presente ordenanza son a cargo del solicitante. Artículo cuarto, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. El asunto 49 del 2017, acordamos en labor parlamentaria tratarlo en conjunto con el 162, y es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, autoriza al Departamento Ejecutivo a instalar pilares de contención, pilonas, en la vereda de la calle Liniers 600, vereda Par, esquina Portugal. Artículo segundo. El Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, procederá a la señalización y demarcación correspondiente. Artículo tercero. Los gastos que demande la implementación de la presente ordenanza se imputarán al presupuesto de gastos en vigencia. Artículo cuarto. De forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal usó la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 164 del 2017, es una declaración de interés y acordamos tratarlo en conjunto con el asunto 333, 375 y 351. Está a consideración. Si ningún concejal hace el uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 167 del 2017. Es un proyecto de ordenanza. ¿Cuántos artículos tiene? ¿Los va a leer usted? Bueno, damos lectura por intermedio del concejal Bocio. Se faló un expediente.
Gracias, señor presidente. Es un proyecto de ordenanza que establece en su artículo 1. Autorízase al Departamento Ejecutivo a aceptar la única oferta presentada por la firma CIASA o CIA S.A. en la licitación pública número 0601-2017, obras civiles anexas, comedor, garita, laboratorio para el nuevo edificio de vialidad municipal, por un importe total de 1.618.380 pesos. Correspondiente a la oferta alternativa con un anticipo financiero del 20%, ello en el marco de lo establecido en el artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Artículo 2, de forma.
Bien, está a consideración, usted va a hacer uso de la palabra. Muy bien, tiene la palabra el concejal Bocio.
Gracias, señor presidente. Sí, tomé prestado el expediente porque se trata, como recién leí, de una oferta pública, de una oferta única, perdón, en el marco de un llamado a licitación que fue observado hace unas sesiones atrás y que entendemos no ha sido subsanado, por el contrario, han sido agravadas las observaciones que hicimos en su momento. Entendemos que esta licitación se lleva adelante con una oferta que hace el municipio para llevar adelante obras en el nuevo predio de vialidad municipal, allí en la calle Chapaleofú y Lavalle. Tiene que ver con obras civiles necesarias para las nuevas instalaciones de vialidad. Pero en el marco de esta licitación observamos serias irregularidades. Observamos que al tratarse de una oferta única y no haber otros oferentes que hayan ofrecido desarrollar la obra, esta oferta única se presenta con tachaduras y enmiendas ni más ni menos que en el precio. Es decir, un precio que originalmente estaba presupuestado por el Ejecutivo en 1.500.000 pesos y que, tratándose de una oferta única, lo hemos enmendado en más. Es decir, en 1.618.380 pesos. Todo en el marco de una supuesta legalidad que es la que brinda el artículo 155 de la Ley Orgánica de Municipios, en donde, al tratarse de una obra financiada por el gobierno provincial, puede excederse hasta un 20% de ese presupuesto original. Hasta ahí no habría ninguna objeción que hacer. ¿A dónde está la objeción que nosotros entendemos que forma parte de las serias irregularidades? Al no haber otras empresas que hayan ofrecido, en la apertura de sobres, claramente no había nadie que pudiera impugnar, no había nadie que pudiera establecer ningún tipo de oposición frente a una oferta que ahora observamos supera el 1.500.000 pesos. Y para colmo de males, para colmo de males, observamos que hay un acta de preadjudicación con fecha 10 de junio de 2017, es decir, del próximo sábado. Es decir, que la comisión de preadjudicación que se reúne en el marco de las licitaciones públicas se reúne el próximo sábado. Ahora ya dictaminó que era muy importante llevar adelante esta licitación y que era conveniente adjudicar la obra a la empresa CIASA. Ahora yo me pregunto, ¿nosotros vamos a votar este expediente con esas serias irregularidades, con tachaduras y enmiendas de una oferta pública que supera el presupuesto original por la que el Ejecutivo calculó los recursos que se iban a invertir en el nuevo predio de vialidad? Y vamos a su vez a convalidar un acta de preadjudicación firmada por el Secretario de Obras Públicas, firmada por el Secretario de Hacienda, el contador Binando, que tiene experiencia, mucha experiencia en estos temas. No estamos hablando de alguien que no tiene experiencia en adjudicación de obras, en licitaciones. Es un funcionario que trabajó en materia de administración del Hospital Municipal. Fue firmada por el Secretario de Gobierno, Oscar Teruggi. Fue firmada por el Secretario de Legal y Técnica, Andrés Curcio. Ahora, el acta y la comisión se reunió el 10 de junio próximo, el sábado próximo se reunió. Y nosotros vamos a convalidarlo. Una empresa que tiene antecedentes de obras en Tandil, no vamos a discutir, que presentó la documentación como corresponde. Ahora, a mí me parece que este Consejo Deliberante, esta oferta única, no la puede convalidar, que esta oferta única, con las tachaduras y enmiendas, demuestra una seria irregularidad en el proceso licitatorio. Bueno, y por esos motivos nosotros no queremos llevar este tema a otra órbita, a la órbita del Poder Judicial. No nos interesa. Lo que nos interesa es que las cuestiones sean transparentes. Lo que nos interesa es que efectivamente, si hay una oferta única, respetemos lo que la empresa ofreció por esa obra, que está tachada con liquid paper y que se nota abajo que era otro número y que está enmendada, y que el funcionario actuante, el jefe de contaduría, tampoco lo enmendó porque solamente están las firmas de los titulares de la empresa. Por lo cual yo voy a solicitar el voto nominal de este expediente. Me parece que ahora es lo mínimo que podemos hacer. Estoy hablando del contador Leandro Donato, director de compras y suministros. La enmienda no fue subsanada por él tampoco. Me parece que, sinceramente, luego de 13 años de gobierno, una gestión, traer este expediente a consideración de los concejales, sinceramente me parece cuanto menos una desprolijidad administrativa. Cuanto menos una desprolijidad administrativa, por lo cual adelantamos que no lo vamos a votar y sugerimos que se tome algún tipo de medida, y en el caso de considerarse la votación lo vamos a hacer de manera nominal. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal José Luis Lavaroni.
Gracias, señor presidente. Primero quiero manifestar que este expediente que estamos tratando fue retirado de una sesión justamente porque presentaba irregularidades, como marca el concejal que me antecedió en la palabra, y fue remitido a la Secretaría de Economía para que fueran enmendadas cada una de los errores que ahí presentaban. Permítame decirle que después de un trabajo que realizó la Secretaría de Economía, el Secretario de Economía eleva el expediente con un descargo de todos y cada uno de los puntos, además de haber corregido algunas situaciones de forma que establecía el formato administrativo de ese expediente. Con respecto a la acusación que está haciendo el señor Bocio, yo quiero salvar el trabajo de la Comisión de Preadjudicación, porque pareciera, por lo que dice el señor Bocio, que fue la Comisión de Preadjudicación la que tacha la oferta. La Comisión de Preadjudicación lo que hace es recibir el sobre número 2, que viene cerrado, como a nadie de este recinto le escapa, recibir el sobre número 2, el sobre número 2 se abre y se asienta tal cual viene. Si viene enmendado, se asienta tal cual viene, y ellos, los que están, los integrantes de la comisión preadjudicadora, son los las personas que tienen que dar fe de ese acto administrativo. Ahora, no es cierto de que hay que salvar. ¿Cómo vamos a salvar nosotros o la comisión preadjudicadora un acto administrativo de la empresa? La empresa entrega el sobre y lo entregó, el sobre lo entregó con una oferta que estaba enmendada y así fue recibido y así se procedió. Con respecto al resto de las irregularidades que se habían encontrado en ese expediente, fueron tratadas oportunamente en un documento de descargo que el secretario de Economía, Daniel Binando, firma y así lo pone en el expediente y hace la elevación. Por lo tanto, creo que, a mi entender, son infundadas los reclamos que hace el concejal, y que estaríamos en condiciones de proceder al voto. Gracias.
Tiene la palabra la concejal Beatriz Fernández.
Gracias, señor presidente. Estaba tratando de ubicar el folio 135, pero bueno, es muy muy largo para leerlo y aclararlo. Mire, lo que más ruido hace aquí en una oferta de única propuesta es indudablemente todo lo que se borra, primero escrito con la mano y después borrado con el codo, con liquid paper, y arriba, con letra manuscrita, ponen nuevos valores. Ocurre en dos de los folios. Nosotros lo estuvimos analizando en economía, personalmente lo he pedido, generalmente cuando son únicas ofertas las llevo para el análisis. Es cierto que en abril pedimos que baje al Departamento Ejecutivo para salvar algunas dudas, y de hecho no hemos estado de acuerdo, porque cuanto menos, como decía el concejal Bocio, cuanto menos son desprolijidades muy, muy fuertes en valores muy altos. Entonces me parece que cuando hay experiencia, que cuando hay práctica, que cuando hay observaciones incluso de la señora contadora municipal, aprobar esto no tiene ningún sentido. De hecho, ustedes pueden ver en la carátula del expediente todo el tiempo de tramitación que tuvimos, y que finalmente cuando sale la firma de mayoría, la oposición en este caso no lo firmó en ningún momento. Así que el Bloque de Frente Renovador no va a acompañar esta única oferta.
Tiene la palabra el concejal Facundo Llano.
Gracias, señor presidente. Un poco para... Creo que fueron claros en las intervenciones quienes fundaron el rechazo, pero a mí que me toca estar en la Comisión de Economía y que presenté objeciones a este expediente, por ahí ordenar un poco lo que sucedió y ordenar también cuáles fueron las cuestiones que se salvaron y cuáles no. El expediente, cuando viene con única oferta, tiene que intervenir el Consejo Deliberante conforme el artículo 155 de la Ley Orgánica, precisamente para analizar todos los aspectos de la licitación, de la eventual adjudicación, y si corresponde o no, si esa oferta única es conveniente para el municipio de Tandil. Esos son los extremos que nosotros tenemos que analizar. Al ver el expediente y al observar estas cuestiones, es que en una sesión anterior vuelve al Ejecutivo porque tenía algunas observaciones mediante el dictamen de la contadora que hacían a la solvencia de la empresa y que hacían a los pasos administrativos que se habían dado, entre ellos que no tenía el dictamen de la Comisión de Preadjudicación conforme lo requiere el artículo 23 del pliego bases y condiciones, que no estaban acreditadas las publicidades que requieren las licitaciones públicas conforme la ley orgánica, es decir, la presentación en al menos 2 días en el boletín oficial y en los diarios de publicación local. Y en función de eso es que tomó intervención el Ejecutivo y contestó el requerimiento de la contadora y algunos de los requerimientos que se hicieron acá en la sesión, presentando un informe de carácter económico y estableciendo su posición respecto a la empresa que eventualmente iba a resultar adjudicataria. No es cierto que se hayan salvado las evidentes irregularidades que tiene el expediente. No es cierto que el Ejecutivo haya dado respuesta a todos los requerimientos y a todas las observaciones que se formularon en este Consejo Deliberante. El Ejecutivo solamente dio su impresión de cuál era su visión respecto a la solvencia económica del contratante, que por otra parte dice que es débil. A Foja 261 dice, la empresa tiene una solvencia débil. Es decir, ni siquiera termina el propio Ejecutivo de sustentar su propia posición. Y sí acompaña otra publicación de un diario local que con eso estaría salvada la publicidad necesaria que se le tenía que dar al acto. Ahora bien, eso respecto al llamado. Pero como bien mencionó Pablo y Beatriz, las irregularidades que tiene el expediente son posteriores al llamado a licitación. Porque efectivamente las tachaduras y las enmiendas las tiene una vez que se presentó la única oferta. Que vaya salvedad, sabiendo que se vendió un solo pliego. Entonces, como obra en el expediente se vendió un solo pliego, por supuesto se presentó una única oferta, que después fue intervenida irregularmente al haber pasado liquid paper y cambiado el número que se proponía respecto a la cotización. Y esto no es menor, porque es el dato más importante, es el valor de la contratación, que además, como se manifestó, es un valor superior al establecido por ley. Lo único es que, al proponer un valor anticipado, se ajusta 7,889% por encima del valor oficial y resultaría eventualmente susceptible de adjudicación. Ahora bien, eso no fue salvado. Y efectivamente, la oferta la presenta la empresa, pero el funcionario actuante, que lo mencionó el concejal Bocio, tiene que intervenir todas y cada una de las fojas que la oferta presenta. No es verdad que la Comisión de Preadjudicación no interviene. Para eso está la Comisión de Preadjudicación, para firmar todas y cada una de las hojas de la oferta y con eso salvar que es la oferta oficial, que es la oferta que presentó quien pretende la adjudicación. Y no está salvado precisamente el valor de esa oferta. ¿Por qué no está salvado? No sé, porque se intervino después. ¿Por qué el funcionario municipal actuante y responsable de la licitación no interviene con su firma cuando la empresa contratante modifica el valor con liquid paper? Que además, repito, o lo digo si no lo dije, el pliego de bases y condiciones, en su artículo 10, establece que todas las ofertas tienen que presentarse conforme los formularios que establece el pliego, pero además tienen que hacerse en computadora sin enmienda ni tachaduras. Acá tenemos una oferta presentada de puño y letra, tachado con liquid paper, salvado solamente por la empresa y no por el funcionario actuante. Entonces, que no me vengan a decir que el Ejecutivo respondió a todos los requerimientos y que están todas las condiciones, todas las cuestiones salvadas, porque no es así. Y además, esto es insalvable. Una oferta presentada con liquid paper a puño y letra del adjudicatario, que además se nota evidentemente que modificaron el valor. No hay que ser un perito. Si usted lo pone ahora la foja al trasluz, se va a dar cuenta cuál es el número que cambiaron. Entonces, a ver, respetemos un poco más la labor del Consejo Deliberante, respetemos un poco más la inteligencia de cada uno de nosotros, de los que tenemos la responsabilidad de intervenir, digamos, y preservémonos como cuerpo, seamos responsables de las decisiones que tomamos y no prestemos la anuencia para que este tipo de cosas se sucedan. Porque tranquilamente se pueden salvar, se puede llamar a otra licitación en pos de la concurrencia, la transparencia, de la legalidad, de la verdad material, de cuidar el erario público, de que haya puja de oferentes, de todos esos principios que la administración pública tiene que tener, que por supuesto en este expediente no están. Entonces, hace bien mi compañero al pedir el voto nominal, porque esto es una obra menor, pero tranquilamente podría haber sido una obra de mayor envergadura, y nosotros tenemos la responsabilidad de tratarla como tal, sea 1.500.000, sean 22 o sean 100.000 pesos. Muchas gracias.
Tiene la palabra la concejal Araceli Devana.
Gracias, señor presidente. Era para solicitar un cuarto intermedio para poder constituirnos en comisión en función de los de lo que se ha charlado hasta el momento. Gracias.
Muy bien. Pasamos a cuarto intermedio. Bueno, luego del cuarto intermedio vamos a mocionar que quede en comisión para poder estudiarlo bien. La verdad, como presidente del cuerpo no participo en las comisiones, así que quiero tener tiempo para leerlo, por eso pido que quede en comisión. Tiene la palabra el concejal Bocio.
Estamos constituidos en comisión. Yo lo que quería proponer es que creo que para la salud de la gestión municipal, de cualquier gobierno, para la mejor transparencia, cuando se trata de ofertas únicas, cuando se trata, y uno ya sabe de antemano, porque quien compra el sobre es una única empresa en este caso, o como puede suceder en lo sucesivo, en la comisión de preadjudicación esté presente un miembro de la oposición. Y estas cosas no van a suceder. Y ese miembro de la oposición dé fe de que el acto se llevó con total claridad y transparencia. Es una propuesta que me parece podemos hacer. No solemos aprobar todas las sesiones ofertas únicas. Creo que no va a haber un dislate administrativo producto de esa presencia, ni tampoco un entorpecimiento de los actos licitatorios. No me parece que sea ese la lectura que se tenga que hacer. Creo que tiene que ver con favorecer a la transparencia. En pocos días vamos a tratar seguramente una ordenanza que tiene que ver con la transparencia de los actos de gobierno, con la publicidad de los actos de gobierno. Este es un hecho que lamentablemente va en contra de la transparencia y de la publicidad de los actos de gobierno. Me parece que no es malo que haya un control por parte, insisto, en la comisión de preadjudicación, que es la que hace apertura de los sobres y observa la legalidad del acto administrativo, bueno, que haya, en el caso de las ofertas únicas, presencia de un concejal de la oposición. Simplemente eso, gracias.
Me parece válida la propuesta, pero la vamos a estudiar también, ya que el expediente queda en comisión, podemos estudiar eso y que sea algo que pueda ser estudiado independientemente de un caso individual, sino como una normativa general. Tiene la palabra el concejal Nicolini.
Para apoyar la moción que se hizo de que pase a comisión y se mantenga el expediente en la comisión, y bueno, estudiaremos también la propuesta del concejal Bocio.
Bien, Pasamos a comisión, entonces someto a votación, quienes estén por la afirmativa, si no se levantar la mano, aprobado por unanimidad. Asunto 225 del 2017, es un costo cubierto y acordamos en labor parlamentaria tratarlo en conjunto con el asunto 341, que también es un costo cubierto. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 257 del 2017 es un proyecto de resolución que vamos a dar lectura por prosecretaría.
Artículo primero, distinguir al atleta tandilense María Luján Urrutia por su participación en el Maratón de Hamburgo, Alemania, que tuvo lugar el 23 de abril de 2007, clasificándose décima entre las damas, alcanzando el mejor tiempo entre las atletas argentinas y novena marca de todos los tiempos. Artículo segundo, otórgase el presente de estilo que realiza este Consejo para consideraciones similares, afectándose las partidas correspondientes al presupuesto de gastos en vigencia del Consejo Deliberante.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 293 del 2017 es un proyecto de ordenanza que, dada la extensión, vamos a obviar la lectura, pero se trata de un reconocimiento de deuda a SADAIC. Lo pongo a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 325 del 2017. Es un proyecto de ordenanza que le vamos a dar lectura por secretaría.
Artículo primero, modificase el artículo primero de la ordenanza 13.553 en el apartado correspondiente a la línea 502, el punto donde se enuncia la parada cita en Quintana 1200, esquina Pujol, vereda impar, el que quedará redactado de la siguiente manera: Pujol al 300, vereda par, esquina Quintana. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 326 del 2005. Perdón, 326, que se trata de la afectación a una ordenanza, a la ordenanza 2505. Vamos a obviar la lectura, lo acordamos ayer en labor parlamentaria, así que pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 328 del 2017 es una convalidación de convenio que lo vamos a tratar en conjunto con el asunto 339. Obviamos la lectura, por supuesto, y pasamos directamente a su tratamiento. Tiene la palabra el concejal Bocio.
Gracias, señor presidente. En principio me quiero referir al asunto 328, la adquisición de camiones compactadores a través de un financiamiento por leasing. Simplemente vamos a acompañar esta adquisición, pero no queríamos dejar de manifestar nuestro interés en que esto, que es una de las de los eslabones de una cadena que debería representar la integralidad de un sistema, que es el sistema que tiene que ver con el tratamiento de los residuos sólidos urbanos en la ciudad de Tandil. Estamos hablando acá, en este expediente, de la adquisición de camiones recolectores y compactadores por una suma superior a los 8 millones de pesos, que me parece que lo que se está reclamando y lo que venimos reclamando desde la oposición, desde distintos sectores de la oposición, son políticas integrales en materia de tratamiento de residuos sólidos urbanos, y que estamos tomando una decisión de financiamiento, como antes mencioné, de una de las cadenas, que es la cadena inicial, que es la recolección. Nos parece que sería muy importante que las autoridades de ambiente, de medio ambiente del municipio, que las autoridades de USICOM se acercaran nuevamente a este Consejo Deliberante, explicaran los alcances de los programas que tienen en materia de tratamiento de residuos sólidos urbanos, y que no obstante la buena voluntad que existe, por lo menos de nuestro bloque, de acompañar la adquisición de este tipo de camiones, que son importantes para también para mejorar el trabajo de los trabajadores municipales, abordemos desde un aspecto integral la cuestión ambiental y la cuestión de la recolección y el tratamiento de los residuos. Cada vez que tomamos decisiones de esta naturaleza, uno se queda con la sensación de que aisladamente vamos considerando la cuestión ambiental. Y me parece que hoy estamos tomando una decisión, insisto, de magnitud económica, de 8 millones de pesos, insisto, pero que la disposición final no se discute más allá de lo que es el relleno sanitario, que no se discute la separación en origen, y que me parece es una buena oportunidad poner esto en debate o en discusión, toda vez que, insisto, estamos de acuerdo con esta adquisición, con este leasing, pero me parece que está clausurada el debate en materia de disposición final y de tratamiento integral de nuestros residuos sólidos urbanos. Me parece que es el paso que tenemos que dar hacia adelante, y bueno, si bien acompañamos, insisto, el proyecto, nos genera la sensación de que discutimos política ambiental casi tangencialmente, y en realidad lo que estamos haciendo es convalidar un contrato de financiamiento. Esa es la sensación que finalmente me queda. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Nicolini.
Gracias, señor presidente. Desde nuestro bloque, por supuesto, acompañamos la adquisición por medio del leasing de estos 4 camiones. Creemos que a lo largo de la gestión de gobierno se está trabajando en un proyecto que incluyó la absorción del relleno sanitario, que también es una de las cadenas, la cadena final. Y ahora estamos en una situación en que la ciudad crece día a día, son necesarios estas nuevas unidades de recolección para fortalecer todo lo que es el primer eslabón de la cadena, que es la recolección domiciliaria, que a diferencia de muchos municipios de la provincia se hace con todos trabajadores municipales. Es un servicio que no ha sido privatizado y que debemos dotarlo de tecnología para hacerlo más eficiente. Siempre el Ejecutivo Municipal está estudiando nuevas alternativas, incorporar tecnología, incorporar el tema de los el tema de todo lo que es los contenedores. Tuvimos una experiencia y eso no es que se descartó, sino que se sigue estudiando la posibilidad de dotar a toda la ciudad de contenedores para que sea más eficiente el servicio de recolección. Y también nos hicimos cargo de el relleno sanitario a través de USICOM. Por supuesto que hay que seguir debatiendo cómo va a ser la disposición final de residuos en nuestro municipio, pero también eso hay que hacerlo atado a los costos que tiene esa disposición final. Hay que tener en cuenta el medio ambiente y tenemos que tener en cuenta el costo del servicio, porque hay que ser eficientes en un sistema que podamos llevar adelante. Hay que hablarle claramente al vecino cuando hablamos de medio ambiente, que todos lo debemos cuidar y debemos hacer lo mejor para protegerlo, pero tenemos que necesariamente pensar, y eso aquí debemos hacerlo claramente como representantes, en cuando cambiar los procesos implica aumento de las necesidades económicas para llevarlo adelante, porque eso impacta directamente en el costo de las tasas que como vecinos todos tenemos que soportar. Entonces, creo que nunca se ha cerrado el debate. Me parece que es sano debatir la política de recolección y disposición final de residuos, Y me parece que también hay que tener en cuenta una cuestión que no es menor en ese debate, que es la eficiencia económica. Cuidar el medio ambiente con la mayor eficiencia económica posible. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Iparraguirre. Rogel Iparraguirre.
Gracias, señor presidente. No, para aportar un poquito, digamos, en digamos, ya que se amplía la mirada por sobre el asunto en cuestión, la adquisición de estos nuevos camiones por el sistema de leasing, y se hace mención a las políticas ambientales del municipio de Tandil, en particular en lo ateniente a la gestión de los residuos, el sistema de gestión, de recolección, de disposición final de los residuos, y ya que estamos transitando la semana del ambiente y hay una serie de actividades en curso. De hecho, mañana viernes la cátedra Amartya Sen está haciendo una actividad específicamente sobre la importancia de los debates. Ya no se pone en cuestión la importancia de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, sino de poner en debate estas cuestiones. Apuntar, entonces decía, ya que estamos dando un marco general a un par de cuestiones, de hecho muy recientes. En primer lugar, es imposible soslayar la situación que hace escasos mes y medio atrás pasamos en este Consejo Liberante, los 20 concejales, que tuvo que ver con, al haber elevado el Departamento Ejecutivo un par de adendas sobre el contrato original de concesión con la empresa Usicom Sociedad Anónima, cuando nos anoticiamos los 20 concejales de que habíamos sido deliberadamente engañados. Bueno, un tema se debatió ya profusamente, no voy a ahondar. Por lo pronto, hoy por hoy, nos encontramos a la espera de una serie de respuestas que fueron requeridas por este cuerpo, tal como se había acordado en la reunión con presencia de todos los bloques con el vicepresidente de la Usina, en ese entonces a cargo de la presidencia, el señor concejal mandato cumplido Atilio Mañasco, había cuenta de que el presidente de la empresa se encontraba de viaje en ese momento, y luego el acto formal, digamos, de aquel acuerdo de aquella reunión en presidencia, plasmado en la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales, donde solicitamos, por un lado, al Departamento Ejecutivo copia de las actas del Comité de Gestión, que eran las que se basaban las adendas, es decir, las adendas hacían mención a las actas del Comité de Gestión, que no habían sido elevadas junto con las adendas, el detalle de las obras encaradas por el municipio de Tandil en el predio del relleno sanitario desde julio del 2015 a la fecha, y el costo financiero que esas obras habían tenido para el conjunto de los tandilenses, habida cuenta que en el contrato original se entendía que las obras necesarias en el predio corrían por cuenta y cargo de la concesionaria de Usicom, y por otra parte se cursaron otras dos notas también desde la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales a la Usina, solicitando por un lado el detalle de la facturación de todo el año 2016 y lo que va del 2017 en concepto de recepción de los residuos de la ciudad en el predio del relleno sanitario gestionado por la empresa, con el detalle por tonelada y facturación, y por otra parte copia del contrato social de constitución de la UTE con la anterior concesionaria Clear Sociedad Anónima. Al día de hoy seguimos esperando la respuesta a las cuatro notas, las dos de dirigidas al Ejecutivo, al municipio, y las dos dirigidas a la Usina. Dicho sea de paso, una pequeña digresión, ayer pude escuchar en un medio local al presidente de la Usina, el contador Matías Ibale, diciendo que el Consejo Liberante le había pedido información al municipio y no a ellos, desconociendo, digamos, el Consejo Liberante y, en definitiva, a la nota y al propio presidente de la Comisión, Marcos Nicolini, que es, en definitiva, quien, como presidente de la Comisión, firma esas notas. Esto, por un lado, digamos, me parece importante, es un contexto, digamos, no es un tema más. Segundo, cuando se habla de, si se manifiestan tan buenas intenciones en pos de, en algún momento, empezar a abordar avances en lo que es el diseño y ejecución de políticas públicas para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, no podemos tampoco pasar por alto, no podemos ni debemos soslayar que precisamente una de las modificaciones más sustantivas que se le hace a aquel contrato original con Usicom Sociedad Anónima tiene que ver con dar por tierra directamente con lo que por primera vez era en Tandil un plan estratégico de manejo de residuos, al menos en la parte puertas adentro del relleno. Nosotros, recuerdo, no votamos en aquel entonces aquel contrato porque pedíamos el compromiso, ya que se estaba planteando un plan estratégico, de que se incorporase un plan progresivo de separación en origen de los residuos sólidos urbanos. De cualquier modo, más allá de nuestra falta de acuerdo, porque no había mención a la separación en origen, no deja de ser un plan estratégico. Se planteaba hacerse cargo de la gestión del relleno tal como lo conocemos, a los 18 meses, es decir, al año y medio de aprobada la concesión por este cuerpo, en el Consejo Deliberante, adquirir una compactadora industrial de residuos para hacer un uso más racional de las celdas del relleno sanitario. Recordemos que se adquirió un predio vecino, ya en ese predio nuevo está a punto de concluirse 4 módulos construidos en una nueva celda, y según el responsable técnico de la empresa, Clear, esto es algo medio raro, pero el responsable técnico, una persona que vive en Olavarría, es hoy un empleado de Clear, pero es el responsable técnico de la concesión del relleno sanitario, en 4 años nos quedamos de nuevo sin espacio en el relleno sanitario, por eso la adquisición de la compactadora. Y 18 meses después, es decir, otro año y medio después, es decir, a los 3 años de convalidar en el Consejo Deliberante, cuando estaría a punto de concluir el 4º mandato del doctor Miguel Ángel Lungui, una planta de tratamiento y separación en destino, es decir, en el relleno, tal como llegan los residuos, ahí tratarlos en la planta. En una de estas adendas, en el contrato, al establecer fechas, estos plazos máximos de 18 meses, las partes se están obligando al cumplimiento. No es que se prorrogan o se postergan o se modifican las fechas. Se da por tierra con el plan estratégico, no hay más. Tuvimos plan estratégico en Tandil desde el día que votamos la ordenanza hasta el 8 de noviembre, es decir, tuvimos plan estratégico por 6 meses, que nunca obviamente se llegó a ejecutar, cuando se modifica el contrato, con el desconocimiento de los concejales, que nos enteramos mucho después. Entonces, está bien, es muy lindo hablar de una política de gestión de los residuos en nuestra ciudad, pero las políticas públicas en materia de gestión de los residuos en nuestra ciudad van en contra de una política progresiva, de una política de avance. Por otra parte, me parece importante también, y acá sí, por ahí yo creo que tiene un punto de contacto directo con la adquisición de los camiones y el tipo de camiones que se están adquiriendo por leasing, que es muy pobre el argumento del Departamento Ejecutivo cuando debate en torno a por qué, digamos, ellos no están dispuestos a dar un primer paso en materia de separación de origen. Lo que han dicho en los medios públicos, en las reuniones, mismo en este Consejo Deliberante, es lo que acaba de decir el presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical, que separar los residuos en origen, que requiere como condición excluyente fundamental una recolección diferenciada, es decir, de una o dos veces a la semana, dependiendo el barrio, la zona. Están hechos todos los estudios de los residuos que generamos los tandilenses en las distintas zonas de nuestra ciudad y localidades del partido de Tandil, como Beli Gardey, por el CINEA, digamos, el Centro de Investigaciones Ambientales de la Facultad de la carrera de gestión ambiental de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro. Entonces, se plantea que empezar a separar los residuos en origen, como requiere recolección diferenciada, habría que, por lo pronto, llevarle, no sé, aumentarle un 60% de las tasas a los tandilenses. Claro, eso sería si se empiezan a separar los residuos de los 140.000 tandilenses de un día para el otro. En ningún lugar del mundo se estableció así la separación de residuos en origen. En todos lados, la experiencia lo indica, y es lo que los profesionales marcan, se empieza progresivamente, por un lugar, por dos, por tres. Y de hecho, para poner un ejemplo concreto, con los integrantes de la Mesa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, de la cual formo parte, junto con el CINEA, con la Universidad, con integrantes del Frente Renovador, del Partido GEN, con la organización civil Tandil Punto Verde y otras personas, especialistas, muchas de ellas, encaramos a pedido y por inquietud de los vecinos del nuevo barrio de graduados universitarios un proyecto de estudio de los residuos que generan esas familias, esas menos de 100 familias en el barrio, para tomarlo como piloto para hacer recolección diferenciada. En este caso, de acuerdo a los estudios que hicieron, necesitaba de un camión, que no puede ser el camión compactador, una vez a la semana, solamente, una vez a la semana. La respuesta del Departamento Ejecutivo, en conversaciones informales, ha sido negativa. Le estamos enviando el día de mañana, viernes, también en el marco de esta actividad, una nota al intendente, al doctor Lungui, solicitándole una audiencia con los vecinos del barrio Graduados y con los integrantes de la mesa Girsu, para un poco informarlo y formarlo también al señor intendente, que no tiene por qué saber todo de todo, pero esperamos encontrar oídos abiertos en este sentido, sobre la factibilidad plena, absoluta, de empezar una experiencia progresiva. Hay las comisiones en realidad, porque son dos de las que yo he participado, de vecinos del flamante desarrollo urbanístico del Procrear. También en las dos comisiones que se han conformado, uno de sus puntos de agenda es separar en origen sus residuos, y lo mismo sucede en Vela y en Gardel. Es decir, hay vocación y hay factibilidad, digamos, con un impacto en esta etapa progresiva nulo en las tasas. Nulo. Entonces quería decir esto porque me parece que en lo que sí estamos avanzando los tandilenses, la gestión municipal, es en reforzar el sistema que tenemos de gestión, de recolección de residuos y disposición final. Que ojo, no es un mal sistema, ¿eh? Digo, en Tandil, cuando uno recorre otras ciudades más o menos parecidas en dimensión de la provincia de Buenos Aires, el sistema de recolección de residuos, hay que decirlo, es bueno. O en general muy bueno, por supuesto que existen las quejas, digamos, hay deficiencias, falencias, carencias, porque es compleja, una ciudad más que crece territorialmente, pero es un buen sistema. Y el sistema del relleno sanitario, más allá de que no se estuvieran los pasivos ambientales con los cuales se recibió el relleno, no se hicieron los estudios de impacto ambiental con la periodicidad que la OPDS lo requiere, digamos, es aún así todo, en comparación también a otros lugares, es un buen sistema. Entonces, lo que sí es importante es que tenemos un sistema tradicional de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, digo, cuando vamos a hablar del ambiente en relación a la gestión de los residuos, tengamos el recato, por lo menos, de no prometer espejitos de colores cuando en realidad hasta ahora ha habido una negativa absoluta en un sentido. De cualquier modo, digamos, la incorporación de nuevos móviles al sistema de recolección de residuos, como decía, una ciudad que crece y donde hay una demanda de los vecinos, aunque funciona bien, no quita que no sea necesario. Pero me parece importante remarcar esto porque si no olvidamos hechos recientes, que además nos han dejado muy mal parados los concejales, los cuales seguimos esperando respuestas, y creo que para darle marco, ya que se trató el tema de la gestión de la región, me parecía importante remarcar esto. Gracias, señor presidente.
Sin ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 331 del 2017, se trata de la aceptación de una donación que acordamos ayer en labor parlamentaria obviar la lectura, así que pasamos directamente a su tratamiento. Someto a votación entonces, quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 338 del 2017. Es un proyecto de ordenanza que vamos a dar lectura por prosecretaría.
Artículo primero. Autorízase al Sistema Integrado de Salud Pública, ente descentralizado, a imputar los gastos para la adquisición de una máquina de anestesia con monitor multiparamétrico, de un tubo de rayos X para el tomógrafo computado, un microscopio quirúrgico de oftalmología y una estación de postprocesamiento de imágenes de tomografía, según las especificaciones técnicas adjuntas en el expediente 7362 del 2007, al Fondo de Aparatología del Fondo de Ayuda Solidaria Dr. Daniel Ramón Grasso, por hasta la suma de 2.138.000 pesos. 2.138.000 en letras y en números. Artículo segundo de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra el concejal L'Oréal.
Gracias, señor presidente. Es solo para poner en relieve que me parece importante esta compra para el Sistema Integrado de Salud. Nos ha parecido así, ha sido aprobado por las comisiones y, bueno, habitualmente este fondo que tiene que ver con el esfuerzo de nuestros vecinos en el pago de sus tasas y esta disponibilidad a esta ayuda solidaria que habitualmente se dispone para tratamientos de alta complejidad en oncología y en cardiología, en esta oportunidad y con un monto importante, como recién dio lectura la secretaria, se dispone para la compra de 4 instrumentales de alta complejidad y, bueno, me parece importante que también los vecinos sepan esto, ¿no? Cómo estos fondos son dispuestos a nuestro Sistema Integrado de Salud. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Llano.
Gracias, señor presidente. Efectivamente, vamos a acompañar este proyecto de ordenanza en la adquisición de aparatología, utilizando esta herramienta que provee el Estado, que es la ordenanza del FAS. Nosotros creemos y estamos convencidos que es una norma que puede ser mucho más eficiente, que efectivamente ahora vamos a poder ver plasmado en aparatología el esfuerzo de los vecinos en cada una de sus contribuciones, porque el resultado de estos fondos es la subejecución del año 2015, la subejecución del año 2016, la subejecución de lo que va del 2017, con el agregado de la devolución que hizo el Departamento Ejecutivo al fondo del FAS de los 769.000 pesos que habían utilizado en el 2015 para pagar el déficit que tenía el municipio de Tandil en aquel año. Vemos con beneplácito que el Ejecutivo haya podido devolver ese dinero, que no haya repetido el modus operandi de utilizar dinero del FAS para pagar déficit, si bien utilizó otros dineros que ya lo hemos hablado, y que se pueda avanzar en la adquisición de aparatología. Solamente recordarle al cuerpo que este bloque ha presentado un proyecto de ordenanza de modificación del FAS sin cambiarle el espíritu, intentando contribuir en hacer más eficiente la herramienta, en dotarle de algunos recursos respecto a los beneficiarios, a los sujetos alcanzados, a las prestaciones cubiertas, a los requisitos de acceso, a la información respecto al uso de los fondos, a la estadística en cuanto al tipo de requerimiento, a un análisis de los proveedores que pueden ser alcanzados por el FAS y demás cuestiones que están siendo seguramente analizadas, pero invito a la Comisión de Salud, que es la que interviene en este expediente, a si podemos por ahí requerir al Ejecutivo mayor celeridad en la devolución del análisis de este proyecto, porque según hemos corroborado, se encuentra en el Ejecutivo desde el 26 de noviembre del 2016, fecha en la cual lo remitió este Consejo Deliberante vía la correspondiente Comisión de Salud. Entonces, sin perjuicio de ser, por supuesto, conveniente y oportuno que el Ejecutivo lo evalúe y pueda dar su mirada respecto a la propuesta presentada por este bloque, esperamos que pueda volver al Consejo para poder discutir, enriquecerlo y, en definitiva, si si los colegas concejales están de acuerdo, poder votar una herramienta como es el FAS, que por supuesto, de más está decir, nosotros la acompañamos y creemos precisamente que se puede enriquecer, por eso hemos presentado el proyecto. Muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal Navarroni.
Gracias, señor presidente. Primero, agradecer y saludar el acompañamiento de este de esta compra de aparatología, que es importante para renovar el stock tecnológico que tiene el hospital. Y me quiero detener en esto para explicar algunas cuestiones que han sido deslizadas por el concejal preopinante. La tecnología de la industria médica gira cada 5 años. Es decir, que cada 5 años la tecnología médica se vuelve obsoleta. Creo, tengo acá a mi izquierda alguien que ha ejercido y que sigue ejerciendo la medicina y que puede dar fe de esto. Con este concepto, la industria de la tecnología de la medicina cada vez va agregando mayor precisión a los diagnósticos, mayor exactitud a las prestaciones, mejores resultados a los pacientes y obviamente mayores costos. Siempre hay mayores costos. Hay una definición que yo aprendí allá por el año 2004, cuando empezamos a tratar de ver el sistema de salud como un sistema integral, donde decían que los costos en salud son siempre crecientes. Y son siempre crecientes justamente por esta lógica, porque la dinámica de la tecnología se va desarrollando y porque obviamente hay una puja y una presión muy fuerte tanto por la industria tecnológica como por la industria farmacológica. En este sentido, nosotros tenemos una herramienta que es el Fondo de Ayuda Solidario, conocido como el FAS, que luego de ejecutarse varios años y ver que quedaban dineros disponibles, que no son fondos subejecutados. No son fondos subejecutados, son dineros disponibles, porque el FAS se ejecuta a demanda. El FAS se ejecuta a demanda, no son dineros subejecutados. Por cada solicitud que hay, la Comisión de Salud interviene y aprueba la solicitud, en tanto y en cuanto se reúnan los requisitos que tiene que cumplir el paciente para lograr dicha herramienta. Entonces, el FAS, cuando le sobran recursos, no es porque se subejecutó, sino porque se ejecutó a demanda y sobraron recursos recaudados. Pero hay que ser muy claros en esto, porque si no pareciera que el dinero de la salud no lo estamos gastando en la salud, y no es así. Además, por una consulta hecha por los concejales del Frente para la Victoria, me metí muy a fondo con el tema de los recursos, cómo se manejan los recursos. Y son, a diferencia de otros fondos afectados, que al tener la imposibilidad de moverlos, como pasó el año pasado con el Fondo Educativo, y que se pusieron a interés para que no se desvalorizara el dinero, estos recursos son acumulables y no se los trabaja financieramente. Esta es una respuesta que le debía a la concejal Pomé. No se trabajan financieramente, pues se van acumulando y obviamente quedan a disposición de la población para ser ejecutados en el momento que se necesiten. Pero además, y volviendo al costo tecnológico de incorporar tecnología de avanzada, tenemos que ser conscientes que los recursos que junta el FAS, el esfuerzo de la población, es enorme, pero muchas veces no junta, no se alcanza a juntar los recursos necesarios para poder ejecutar en un año una compra importante, como es una mesa de anestesia, como es una aparatología para trabajar en quirófano con última generación e innovación tecnológica. Entonces, por eso se van acumulando los fondos de los recursos tecnológicos, porque se dejan que se acumulen para gastarse realmente en aquellas cuestiones que nos generan un cambio y una vuelta de tuerca en la tecnología. Por eso se van acumulando los fondos. Y quiero cerrar, señor presidente, con una compra que se está haciendo en esta adquisición, que es la compra del tubo de rayos X para el tomógrafo. Porque justamente si hay algo que le cambia la visión a un hospital público con la incorporación de tecnología, es un tomógrafo. Un militante de nuestro partido decía hace mucho tiempo que el tomógrafo no era un elemento médico. Que el tomógrafo no era un elemento médico. Y me quiero detener en esto porque me parece que marca la sensibilidad en salud que tiene este gobierno. Que el tomógrafo era un elemento, en el tomógrafo en un hospital público era un dispositivo de igualación social. Porque le daba la oportunidad a todo el mundo, sin distinción de recursos, a que tuvieran acceso a tecnología de avanzada. Por eso solicité la intervención para agradecer el acompañamiento, hacer las aclaraciones correspondientes y además cerrar con esto. Me parece que la sensibilidad puesta de manifiesto en toda la reforma de salud se puede resumir en el tomógrafo. No es un elemento o un dispositivo médico, es un elemento de igualdad social. Gracias, señor presidente.